Quisiera hacer algo más que nombrar las cosas. Quisiera dejar de pensar tanto. Quisiera dejar de escribir plegarias, de cantar consignas, de denunciar tantas muertas, de exigir leyes solo para el papel dormidas. Quisiera poner su foto en todas las esquinas. La de él. Contar sus gritos. Cómo te llama puta, una y otra vez. Una y otra vez. Describirle al mundo sus golpes, con todo detalle. Ese sonido seco y metálico del cinturón. Quisiera cambiar las marchas, por ejércitos justicieros, por ejércitos de mujeres que ya no tenemos miedo. Vigilarle de forma compulsiva, perseguirle camino al laburo, decirle que lo sabemos todo, amenazarle con toda la rabia que atesora esta impotencia. Quisiera hacer algo útil por una vez, por ejemplo, acercarme a tu casa, acercarme a tu cuerpo malherido, a tu miedo, a tu condenada supervivencia y darte un abrazo, largo y delicado, que te cure de toda la violencia vivida y maldita sea de la que está por venir. María Monjas Carro.
Curar la violencia vivida y la que está por venir, por las víctimas, por las asesinadas y por las supervivientes, sigue la lucha del activismo feminista al que hoy dedicamos el programa en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que recuerda el asesinato el 25 de noviembre de 1960 de tres mujeres dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, hermanas de 36, 34 y 25 años, respectivamente, encontradas en el fondo de un acantilado de la costa de República Dominicana. Una muerte anunciada porque eran activistas contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Lo pagaron con su vida, como tantas otras lo siguen pagando por ser mujeres. Un proyecto de la ONG Interred, Mujeres Hablan de Mujeres, llevará a los colegios su historia, olvidada o desconocida fuera de República Dominicana, y la historia de otras activistas de Latinoamérica. Por ellas, por todas las activistas y las mujeres asesinadas, por las que sufren la violencia, por las que luchan contra ella, por todas hacemos el programa de hoy. Va por ellas.
Me dijeron que todo era culpa mía, que si me agredían fue la ropa que traía, obligada a esconder quién era, miedo todo el rato ahí fuera. Me negaron desde nacimiento vos, y ahora creen poseer mi cuerpo, dímelo, por favor. Ay, cómo no estar enojada, si están matándonos, estado indiferente nadie vio. No vandalizamos, ponemos el cuerpo, nuestras vidas no le importan, no hay respeto. Vaya a ver las cifras, no le miento, feminicidio más del 90%. Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Sin aliento, ni en la casa ni en la calle paz encuentro, no más sufrimiento. Por eso manifiesto la rabia colectiva, viene desde el centro. Esas no son formas, dice macho violento. Salgan a la calle, manifestemos, este es nuestro tiempo. No me importa momento, a quemarlo todo con este fuego interno.
Pinta la pared sin retroceder, canta la mexicana Audrey Funk, que critica la criminalización de la protesta feminista mientras se siguen sin tomar medidas contra la violencia de género en países como el suyo.
Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. Por eso pinta, pinta la pared, es acción directa sin retroceder. Por eso pinta, pinta la pared, es autodefensa, ayuda a no caer. ser. Por eso pinta, pinta la pared. Es acción directa sin retroceder.
No retrocede, la República Independiente de la Radio, que puedes escuchar de lunes a viernes a las 10 en directo y después en podcast en carnecruda.es, en las radios comunitarias y en las plataformas habituales, gracias a los oyentes que dais trabajo al equipo formado por Eva López, Violeta Muñoz, Paz Galeana, Álvaro Vega, Celia Tabeallo, Elena Gómez, Manu Tomillo, Rocío Gómez y Javier Gallego. Crudo. No retrocedemos con Patricia Orrillo, que hoy hackea el sistema para eliminar la violencia contra las mujeres.
Hack the system.
Hackea el sistema.
Hackea el sistema.
No preguntes qué puede hacer el activismo por ti, sino qué puedes hacer tú por el activismo.
Activismo y tecnología.
En carne cruda.
Patricia Orrillo, crudos días, ¿cómo estás?
Crudos días, Javier.
Un día para reflexionar y para reivindicar. ¿Por qué has elegido el texto de María Monjas Carro con el que ha comenzado el programa?
Pues mira, es un poema que se llama Después del 8M y cuando lo leí me hizo reflexionar sobre cómo hay violencias que persisten en nuestra sociedad pese a todo lo que llevamos andado.
¿Y por qué lo has traído?
Bueno, hoy es 25 de noviembre y como cada año desde 1981 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
¿Qué ocurrió en ese año que dio lugar a este Día contra la Violencia de Género?
Bueno, como has comentado tú al principio, la convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano para conmemorar el día en el que fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal en 1960 en la República Dominicana por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Y aquella conmemoración llega hasta nuestros días.
Sí, pero también porque en 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134, en la que se describe así la violencia contra la mujer.
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
De hecho, cada 25 de noviembre se convocan manifestaciones y se organizan actividades de muchos tipos para sensibilizar sobre este problema estructural de nuestras sociedades.
Así es, incluso en pandemia se han organizado para hoy movilizaciones en muchos sitios, porque desgraciadamente, y aunque se ha avanzado mucho, las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda, a las que se nos mata por el mero hecho de ser mujeres. Así que hoy hablamos en concreto sobre una violencia que no suele ser percibida como tal por parte de los sectores más conservadores, la violencia que recibimos las mujeres cuando no se nos permite ejercer nuestro derecho a abortar. ¿Te suena esta consigna?
Por supuesto, es uno de los cánticos que se suelen escuchar en las movilizaciones por el derecho a abortar.
El derecho a abortar forma parte de los derechos sexuales y reproductivos relacionados con la salud, es decir, con el bienestar y equilibrio de las personas, tanto físico como emocional. Forman parte de los derechos humanos de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre sexualidad, embarazo y maternidad, tal y como se concluyó en la Conferencia del Cairo de Naciones Unidas en 1994. Aparentemente existe un consenso internacional sobre este derecho fundamental, pero ¿qué pasa cuando las mujeres no pueden ejercer ese derecho?
La prohibición del aborto es una forma de violación. Tener dentro del cuerpo un pedazo de carne no querido y querer expulsarlo es idéntico a una violación, solo que es la peor de todas las violaciones porque es una violación de Estado.
Son palabras de la escritora, antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato, que califica el aborto clandestino directamente como terrorismo de Estado.
Una afirmación muy dura y contundente.
¿Recuerdas un caso del pasado mes de julio en el que una menor de 14 años fue detenida por su presunta vinculación con la muerte de un bebé recién nacido en Barcelona?
Sí, sí. También hubo un caso similar en 2018 con otra menor que había echado a su bebé recién nacido por la ventana de un patio de luces.
De hecho, la Audiencia de Barcelona condenó el año pasado a 20 años de prisión a esa chica. Sin un contexto podemos sacar todo tipo de conclusiones y puede que la mayoría sean equivocadas. Por ello necesitamos entender qué está pasando en España con el derecho al aborto.
Un derecho que se consiguió en 1985 y cuya ley permitía ejercerlo en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto.
En 2010 se aprobó la Ley de Plazos actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación, pero que ha generado un desamparo para las menores de edad y para las inmigrantes, reactivándose los abortos clandestinos que estaban prácticamente erradicados.
Pues para saber más sobre lo que está pasando en este sentido, hablamos hoy con Almudena Rodríguez, responsable de Incidencia Política Internacional de la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius de Cataluña. Almudena Cruz, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Los casos de las menores que comentábamos están relacionados con el aborto clandestino en España?
Sí, en cierta manera, ¿no? Bueno, hay que recordar que el aborto en España está introducido en el Código Penal para menores de 18 años, para mujeres menores de 18 años, y por lo tanto esto significa que para poder abortar necesitan el consentimiento paterno, que en muchísimos casos pues realmente no se puede conseguir por diferentes motivos, ¿no? Entonces, cuando no pueden conseguir ese consentimiento, es verdad que se ven abocadas en algunos casos a embarazos no deseados o, en el peor de los casos, abortos clandestinos. En estos temas que estabais comentando ahora, lo que ocurrió, que es muy, muy determinante, es que las dos mujeres fueron a pedir información a los centros de salud para poder ejercer el derecho al aborto y recibieron una mala información. Se les dijo que ya no podían abortar y que no había ninguna solución para ellas, y en ese momento es cuando, en el caso de la menor, que donde desgraciadamente tiran al bebé al río aquí en Barcelona y fallece, pues es la única opción que les queda, que es ocultar un embarazo, llevarlo a término y deshacerse del bebé. Pero realmente esto, lo que estamos es enfrente de un caso de violencia institucional, ¿no? Donde se criminaliza a una menor, donde no se le da información y donde no se le da otra opción que, bueno, como los hechos como acontecieron.
¿Y ese contexto no fue tenido en cuenta en el juicio?
En el juicio estamos hablando del caso de el segundo caso, que es una mujer de 19 años que también decide deshacerse del bebé, y no se ha tenido en cuenta. Tenemos que ser muy conscientes de que la justicia en España todavía tiene un carácter muy heteropatriarcal, no tiene un enfoque de violencias machistas ni un enfoque feminista interseccional, y por lo tanto las sentencias que vemos casi cada día, ¿no?, suelen ser sentencias donde nuevamente se lleva a cabo violencia institucional sobre los cuerpos de las mujeres, incluso siendo menores de edad.
Almudena, cuando decías que les daban una mala información, ¿eso es por desconocimiento o porque hay una intencionalidad?
Bueno, se puede decir que por los dos factores, ¿no? Realmente hay una desinformación absoluta y una falta de formación de los profesionales sanitarios en el tema de derecho al aborto. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, todo lo que son las técnicas de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, no se estudian, no están incluidas en el currículum de la carrera universitaria de medicina, por ejemplo. Pero además, luego hay toda una desinformación de qué es lo que dice la ley actual, la del 2010, cómo se puede ejercer el derecho al aborto en España, y los profesionales ni tienen información en algunos casos, y en otros casos sí tienen la información, pero son objetores de conciencia, por ejemplo. Entonces deciden que la información no se da, ¿no?, a la usuaria.
¿La ley del aborto vigente propicia entonces situaciones como estas entre las menores?
Sí, la ley del aborto, que bueno, tiene grandes cosas y tiene grandes logros, pero también tiene una serie de barreras estructurales, ¿no?, que tiene la propia ley, que eso determina que haya una serie de barreras para muchísimas mujeres ciudadanas españolas que no pueden acceder al aborto, ¿no?
Se habla también del acceso a medicamentos por Internet que permiten el conocido como aborto farmacológico. ¿Qué riesgos conlleva la ingesta de este tipo de pastillas, no solo en menores, sino también en mayores de edad?
Bueno, realmente, o sea, en España, ¿no?, bueno, como en otros países, tienes la opción de un aborto farmacológico o un aborto instrumental. El aborto farmacológico está previsto hasta las 9 semanas de gestación. Más allá no se ha recomendado. Y luego está el instrumental. Aquí el tema clave, el tema decisivo, es que la mujer siempre tiene que tener la información veraz y de calidad para que pueda ejercer su derecho a decidir libremente qué opción de ellas tiene. Entonces, en Cataluña, por ejemplo, tú puedes optar a farmacológico a través de servicios públicos con un acompañamiento, ¿no?, médico, sanitario, y no conlleva ningún riesgo, pero en los casos de menores que no pueden abortar porque no cuentan con el consentimiento materno o paterno, en ese caso sí acceden a las pastillas de forma independiente y sin acompañamiento sanitario, ¿no?, de una profesional. Bueno, pues siempre hay riesgos porque tampoco saben en qué semanas del embarazo, ¿no?, pueden hacerse una idea, pero que tienen de gestación, y a veces, bueno, los expulsivos más allá de la 9ª semana pues no son bueno, son complicados y deberían de estar acompañadas.
Y aparte de las menores de edad, ¿existen otros colectivos de mujeres que no pueden abortar al no poder acceder al Sistema Nacional de Salud?
Ahí estamos, cuando hablamos de mujeres migradas en situación administrativa irregular, aquí hay una de las grandes barreras. O sea, no hay sanidad universal para el 100% de las mujeres que habitan en territorio español y, por lo tanto, siempre tienen la opción de o ir a una clínica para interrumpir el embarazo, pero pagando, o abocadas a un aborto clandestino, ¿no? con redes activistas que las puedan ayudar, accediendo al aborto farmacológico, ¿no? Como comentabas, por ejemplo, a través de Internet.
Si dejamos de lado los casos que hemos comentado hasta ahora de menores sin acompañamiento de sus padres e inmigrantes sin tarjeta sanitaria, damos por sentado que el resto de mujeres puede ejercer su derecho a abortar en cualquier lugar de España, ya que la ley es estatal. Sin embargo, ¿hay comunidades en las que resulta difícil hacerlo, Almudena?
Hay muchísimos territorios en España, muchos, donde es prácticamente imposible abortar por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Ceuta y Melilla, donde no se practican abortos. Muchas comarcas, por ejemplo, de Lleida, en Cataluña, tampoco es posible. Territorios enteros dentro de Castilla y León, anteriormente también pasaba en Navarra. Hay una desigualdad territorial brutal porque no hay ni centros donde se pueda abortar, ni centros en el servicio público tampoco, donde se pueda llevar a cabo por diferentes motivos, porque o no hay clínicas acreditadas para el embarazo, o porque, por ejemplo, hay objeción de conciencia en muchísimos territorios, ¿no? Que es uno de los grandes temas para prohibir de manera velada lo que es el derecho a ejercer un aborto, ¿no?
Almudena, ¿qué ocurre en el caso de mujeres que deciden abortar a partir de la semana 22 del embarazo? ¿Pueden hacerlo?
Bueno, en España realmente lo que la ley establece es que se puede abortar siempre. Tú puedes abortar de una manera libre hasta la semana 14. A partir de la 14 necesitas un informe médico. Y a partir de la 22 lo que necesitas es que un comité clínico te permita llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión queda en manos de un comité clínico, en la mayoría de los casos también formado por hombres, que no han sido formados en feminismo interseccional, que no han sido formados en un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, y que la decisión recae en ellos, ¿no? La decisión ya no es de la mujer, o sea, la mujer no es sujeta política, no puede decidir, y en estos casos lo que estamos viendo desde la asociación y desde otras entidades es que las mujeres tienen que desplazarse, por ejemplo, a territorios como Estados Unidos para, si es que pueden hacerlo, si es que tienen recursos económicos, para poder abortar. Y son casos realmente preocupantes porque son, en la mayoría de ellos, mujeres que han querido llevar a cabo ese embarazo, lo que pasa que por motivos médicos, de malformaciones muy importantes, se ven abocadas a interrumpir ese embarazo. Y bueno, y no pueden hacerlo, tienen que esperar la respuesta y la decisión de un comité clínico. Igual se dilata en el tiempo, con lo que eso conlleva, ¿no? En un embarazo ya tan avanzado. Gracias. Y bueno, y en el mejor de los casos pueden desplazarse a Estados Unidos, por ejemplo, pero muchos otros, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? con esas mujeres? ¿Qué significa en su cuerpo, ¿no? No poder decidir, no poder ejercer la soberanía corporal, que es realmente lo que necesitamos las mujeres.
Totalmente.
La lucha por esa soberanía, por ese derecho de las mujeres, está muy vigente y muy visible en este momento en muchas partes del mundo.
Escuchamos a las compañeras de Argentina, que llevan varios años con protestas multitudinarias y el simbolismo del pañuelo verde, reclamando que el aborto será ley.
Y donde el proyecto de ley, Argentina, entrará de nuevo en el Congreso este mes.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta ocasión.
¿Y qué es esto que escuchamos ahora, Patricia? ¿Cuáles son estas otras protestas?
Estos son los sonidos de las movilizaciones que se han producido en Polonia desde el pasado mes de octubre para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de considerar ilegal el aborto por malformación fetal.
Está claro que hay que seguir luchando para garantizar el derecho a abortar en todas partes. Esas manifestaciones en Polonia han sido multitudinarias. Nunca habían salido tantas mujeres juntas a ocupar las calles. Almudena, queda mucho por conseguir.
Yo creo que queda mucho por conseguir en buena parte del mundo, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso de Polonia, México, Argentina, bueno, Andorra, muchísimos estados. Pensar que el aborto siempre es el derecho humano que siempre está más atacado que siempre está en peligro. Estamos hablando de que hay un ataque continuo y continuado de grupos fundamentalistas, de partidos políticos de derecha y de extrema derecha. Luego también es un derecho que es moneda de cambio para los partidos más progresistas, más izquierdas, y que realmente, y siempre lo decimos desde la asociación, ahora mismo estamos contextualizadas en un momento histórico de neoliberalismo austericida, ¿no? Terrible, asesino, y que necesita del ejercicio de diferentes violencias sobre los cuerpos de las personas para poderse perpetuar y para poderse mantener. Y una de esas violencias es siempre sobre los cuerpos de las mujeres, y por lo tanto, sí hay un riesgo brutal en todo el mundo del retroceso del derecho al aborto, y en lugares donde creemos que se ha conseguido, como en España, también estamos en peligro. Hay que recordar que hay un recurso de inconstitucionalidad subido al Tribunal Constitucional por un magistrado que fue muchos años político del PP, que es numerario del Opus Dei. Estamos siempre en peligro porque forma parte también de es uno de los elementos clave para mantener el neoliberalismo austericida. Entonces sí que debemos estar todas alertas. En España hay que recordar que poder ejercer un aborto no es un derecho, es un tema de salud, pero la ley no lo reconoce como un derecho, y que ahora mismo tenemos 52 diputados en el Congreso de España de Vox, donde uno de sus elementos clave de lucha es la lucha contra el derecho al aborto. Por ejemplo, en Madrid, donde residís, hay municipios que ya se han declarado como municipios pro derecho a la vida, con lo que eso significa, que es que determinan presupuestos y programas para poder erradicar el derecho al aborto en esos municipios.
¿Y eso no es ilegal? ¿No va contra la ley que ya existe que garantiza ese derecho?
Pues sí, debería ser ilegal, y es ilegal, pero está ocurriendo. Es decir, es lo que está pasando ahora mismo en España. Y bueno, tenemos que estar alerta, y como las compañeras polacas y argentinas, tendremos que volver a poner el cuerpo en la calle, las feministas y el movimiento de derechos humanos de mujeres, para no perderlo.
En Reino Unido solo se permiten protestas de los llamados grupos pro vida a una distancia superior, a 150 metros, de las clínicas de aborto inglesas y galesas. ¿Existe lo mismo para proteger a las mujeres en España?
Ahora mismo se está estudiando, es una de las peticiones que se ha hecho a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que proteja tanto a las mujeres como a las profesionales sanitarias que ejercen la interrupción voluntaria del embarazo. No, pero lo que está pasando ahora mismo en la realidad de nuestro país es que hay grupos fundamentalistas en las puertas de las clínicas acreditadas acosando a las mujeres, acosando a las personales profesionales sanitarias, pero por ejemplo en el caso de Madrid, que es uno de los más terribles, donde se llega a poner ambulancias en las puertas de las clínicas ofreciendo a las mujeres que quieren abortar una ecografía para poder oír los latidos del corazón del feto, ¿no? Como maniobra disuasoria y, ¿no?, y culpabilizadora, y bueno, y también muy, muy, muy agresiva, ¿no? Y también es violenta. Eso está ocurriendo en España. Es muy importante saber que eso que ocurre a las puertas de las clínicas no corresponde solo a la acción de grupos fundamentalistas españoles, sino que corresponde a una estrategia internacional global configurada y formada por muchísima gente por ministros, por instituciones eclesiásticas, que diseñan esas estrategias en el espacio global y luego las implementan en los territorios de manera local, ¿no? Y eso está ocurriendo. De momento hay una desprotección absoluta. La ministra sí que se ha comprometido a revisar esto y a llevar acciones a cabo para poderlo erradicar, pero ahora mismo es lo que está ocurriendo cada día en nuestros municipios.
Almudena Rodríguez, responsable de Incidencia Política Internacional de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, moltes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Érase una vez un planeta cristal y oscuro.
Érase una vez el activismo.
Movimientos sociales en la historia.
Un bonito mundo de color.
Y llegamos a la sección de historia de Hack the System con nuestra careta favorita. Aquí recordamos que la semana pasada se celebró también una fecha importante para las mujeres en España.
El 19 de noviembre de 1933, las mujeres ejercieron su derecho a voto en toda España por primera vez. Un derecho que se fue conquistando poco a poco en todo el mundo, gracias a la lucha de muchas activistas y del que tenemos muchas imágenes emblemáticas.
Sobre todo de las sufragistas británicas. ¿Fueron las primeras en conseguirlo?
Pues aunque han marcado nuestro imaginario, las pioneras fueron otras. Nueva Zelanda fue el primer país en promover el sufragio femenino en 1893 y además sin condiciones para toda la población por igual.
Y tengo entendido que Finlandia fue también de los primeros países donde se consiguió el sufragio universal.
Así es, en 1906. Para hablarnos más sobre este caso, contamos con nuestro historiador de guardia, Luis de la Cruz, que también nos ayudará a romper con la idea de que fueron solamente las mujeres burguesas y de clase alta las que lucharon por alcanzar esta participación fundamental en la vida pública de las sociedades democráticas.
¿Cómo se consiguió entonces el sufragio universal en Finlandia?
Finlandia fue la primera nación en conseguir el sufragio universal. Fue en 1906 y se consiguió a través de una huelga general de masas y con la participación de numerosas mujeres de clase trabajadora. En 1899, el zar de Rusia había tratado de eliminar la autonomía que tenía Finlandia dentro de su imperio. Entonces surgieron, por un lado, un movimiento antirruso y a la vez se funda el Partido de los Trabajadores de Finlandia. Se da una extraña alianza entre ambos, unos de un corte más liberal y estos otros socialistas, que fueron precisamente quienes introdujeron la demanda del voto para todos los trabajadores y trabajadoras.
¿Y qué fue eso de la Liga de Mujeres Trabajadoras?
Fue muy importante la participación dentro de este grupo socialista de la Liga de Mujeres Trabajadoras, que tuvo como principal figura una socialista, que no pronunciaré bien su nombre en absoluto, que es Ilha Parsinen. Al calor de la Revolución Rusa de 1905, toda Finlandia estalla en una gran huelga en la que las mujeres tuvieron una participación muy, muy activa, desde las sirvientas a pie de calle hasta las mujeres que están ocupando los puestos de los comités de huelga de igual a igual con sus compañeros. Esta huelga triunfa, el zar tiene que echar marchas atrás en sus planes de rusificación y entonces continúa una lucha de estas mujeres y hombres, trabajadores y trabajadoras para conseguir el voto, esta vez contra sus compañeros en la huelga constitucionalistas liberales que no querían que las mujeres consiguieran el derecho al voto. Se da una gran campaña con manifestaciones y con la amenaza constante flotando en el ambiente de que se dé una nueva huelga general. Pero no llega a hacer falta y la propuesta de sufragio finlandés pues es una realidad el 20 de julio de 1906.
Si volvemos a España, tendríamos el ejemplo con Clara Campoamor, que era hija de una costurera y ella misma trabajó como telefonista. Pero vayamos, como decías al principio, Javier, con las británicas.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
Lo que escuchamos es un audio de la película Las sufragistas y en concreto la voz de Emmeline Pankhurst, encarnada en la gran Meryl Streep. Curiosamente fue su hija, Silvia, de la que vamos a hablar a continuación.
Vamos a ver que Luis nos cuente qué aportó Silvia Pankhurst a la lucha sufragista en Reino Unido.
Ella es una de las principales sufragistas del Reino Unido, que además de feminista sufragista fue también socialista con inclinaciones libertarias. Fundó en 1903, junto a su madre Emmeline Pankhurst, que seguramente es la sufragista más conocida de la época, a su hermana Christabel y algunas otras mujeres, la Unión Social y Política de las Mujeres, que organizó en Londres movilizaciones bestiales que llegaron a reunir hasta 400.000 mujeres y utilizaron estrategias de acción directa que hoy serían vistas por algunos como increíbles, como la quema de iglesias y de propiedades, razones por las cuales Silvia pasó por la cárcel.
Pankhurst acabó siendo una de las fundadoras del Partido Comunista en su país y resultó una figura clave en la asociación entre mujeres trabajadoras y burguesas.
¿Y por qué su papel es tan relevante?
Porque a partir de 1911 ella se separa ideológicamente de las otras mujeres de su familia y otras feministas con las que ella había militado, porque defiende que la lucha del voto es solo un aspecto más de las luchas de las mujeres obreras y se dedica a partir de entonces a trabajar con mujeres trabajadoras de Londres sin por ello abandonar el horizonte y la lucha por el sufragio femenino. Pankhurst, que acabará siendo una de las fundadoras del Partido Comunista de su país, no era de clase trabajadora, pero su figura sí que nos ayuda a entender cómo el tema de la clase sí fue un eje entre algunos sectores importantes del sufragismo que por otra parte congregó a miles de mujeres de la clase trabajadora.
¿Recuerdas el cartel estadounidense del We Can Do It en el que se ve a una mujer mostrando el brazo?
Sí, claro, un icono difundido durante la Segunda Guerra Mundial para animar a las mujeres a ocupar el trabajo de los hombres en la industria, ya que ellos estaban luchando en el frente.
Pues esa misma idea la propuso ya la madre de Silvia, Emmeline, en 1914, pidiendo una pausa al propio movimiento sufragista al estallar la Primera Guerra Mundial.
Sin embargo, ella y otras como ella no se muestran de acuerdo con esta postura, entre comillas, oficial del sufragismo y hacen gala de su postura internacionalista y socialista.
¿Qué se consiguió con las movilizaciones? de aquellos años.
La Primera Guerra Mundial hizo que muchas mujeres de las clases populares se ocuparan en la industria armamentística y también en otros puestos de trabajo tradicionalmente masculinos. ¿Qué pasó después de la guerra? Pues que se quiso que las mujeres obviamente volvieran a sus casas y a sus puestos de trabajo tradicionales, y que los periódicos burgueses se llenaran de noticias que mostraban abiertamente el temor a que las mujeres que habían trabajado en estas industrias bélicas no quisieran ocupar de nuevo sus puestos como criadas en las casas de las clases medias y altas. Y esto, de hecho, es lo que realmente sucedió.
¿Entonces se logró el sufragio femenino en ese momento?
No exactamente. La Ley de Representación del Pueblo de 1918 extendió el sufragio solo a las mujeres mayores de 30 años que tenían propiedades.
Por lo tanto, aunque se suele vender y así se celebra como el momento en que se consigue el voto femenino, realmente no se consigue el voto para todas las mujeres. Pero las mujeres del pueblo, caracterizadas ahora como esas criadas insumisas, con el pelo cortado según la moda, corto, se convirtieron en un sujeto político muy importante. La lucha continuó, fue una lucha interclasista, mujeres del pueblo, y también siguió existiendo ese sufragismo de más de clase media. Y no fue hasta 1928 en que todas las mujeres adultas ganaron el derecho al voto en Gran Bretaña.
Es siempre muy interesante escuchar a Luis recordarnos la historia del activismo de estas mujeres, esta lucha interclasista que llevó al sufragio universal y la incorporación de la mujer al derecho al voto. Una lucha fundamental que tardó en propagarse por todo el mundo.
Sí, ya nos lo contaba la señora Banks de Mary Poppins. ¿Te acuerdas? Bueno, para los más jóvenes que nos estén escuchando, esta canción les sonará a rayos.
Fiero soldado con faldas soy, en voz del derecho del voto
sí.
Voy. Que adoro al hombre, no hay ni que decir.
Es un poco terrorífica, pero...
Yo es que adoro esta película, toda ella.
Si escuchas la letra de toda esta canción, tiene cosas un poco surrealistas, pero... En su momento situaba en un mismo plano a la mujer burguesa con las mujeres que trabajaban para ella, en el derecho de todas juntas a reclamar el voto femenino.
Cantarán al ser mayores por ti. Vota la mujer.
Me parece muy bien, pero ya que habla usted de romper...
A mí también me parece muy bien. Mary Poppins es una película revolucionaria, anarquista, te diré. Nos quedamos con que la lucha finalmente dio sus frutos.
Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo.
Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh?
El concepto es el concepto.
En este programa sobre violencia contra las mujeres, ¿qué conceptos vamos a poner encima de la mesa?
Pues mira, vamos a hablar sobre violencia sexual y feminicidio. Y para aclarar un poco en qué consisten estos conceptos, les hemos pedido ayuda a las compañeras de feminicidio.net, Nerea Novo y Graciela Atencio.
Un proyecto que nació en 2010, que se convirtió en un observatorio contra las violencias machistas y que ayuda a conectar a la sociedad civil con la academia y las instituciones.
Pero antes de entrar en las definiciones, vamos primero a escuchar una canción que seguro que muchas de las oyentes de Carne Cruda conocen porque nos llegó el año pasado por redes sociales.
La canción titulada Un violador en tu camino, que hemos escuchado en otras ocasiones y a la que le acompaña además una performance, un baile colectivo de mujeres.
Así es, fueron las feministas chilenas las que viralizaron este himno feminista y que nos ayuda a dar paso a la definición de violencia sexual de la voz de Nerea.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar del trabajo.
Un concepto amplio.
Y que desgraciadamente sigue sin ser comprendido por demasiados hombres que al grito de «not all men», «no todos los hombres», se escudan, protegen y relativizan todo tipo de agresiones sexuales que se cometen diariamente contra las mujeres. Algunas canciones, de hecho, advierten sobre las posibles consecuencias que pueden sufrir estos depredadores humanos.
Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas. Libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima. última tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó. Se quemó.
La otra cantando se quemó. Que esto no se ha visto como una incitación a la violencia contra los hombres.
No, por diosa.
Diosa y Dios nos libren. Pasamos al siguiente concepto.
Sí, vamos con feminicidio. Una palabra que empezó a utilizarse en los años 90 y que se popularizó en español cuando la investigadora mexicana Marcela Lagarde lo comenzó a utilizar en sus trabajos. Graciela nos habla del concepto.
Se comete feminicidio cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer o por razones de género. En esta definición se incluye el factor de los estereotipos de género y cómo estos influyen o afectan sobre la conducta del victimario en el acto de matar.
Este concepto estaba muy vinculado inicialmente a los asesinatos de mujeres en México, concretamente, sobre todo, en la ciudad de Juárez.
Las desapariciones y asesinatos de mujeres en esa zona fueron particularmente llamativos. Yo atendí en 2017 a una exposición sobre feminicidios en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México, y allí me di cuenta de la dimensión con respecto a este tipo de asesinatos, que se me caía el alma a los pies.
Una lacra social de la que necesitamos desprendernos cuanto antes.
Tiemblen estado los cielos, las calles que tiemblen.
¿Con qué nos despedimos?
Escuchamos a Vivir Quintana, una cantante precisamente mexicana que creó este tema, Canción sin miedo, como homenaje póstumo a una amiga que fue asesinada por un hombre.
A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
Y es Patricia Rillo quien nos ha acompañado en estos especiales sobre activismo. Y quien hoy se despide porque tiene tantas labores, tanto que hacer, tanto activismo ahí fuera.
Mucho activismo.
Que no puede dedicarle más tiempo a Carne Cruda, pero ha sido un placer tenerte aquí en estos micrófonos, que nos hayas acompañado en estos meses. Buscaremos una sustituta que no estará a tu altura, pero que...
Seguro que sí.
Que bueno, que cubra este hueco que tú dejas.
Muchas gracias.
Las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia.
Y para ti y para todas te vamos a despedir con uno de los poemats, poesía hecha con lenguaje matemático, de nuestra productora y ya amiga Anabel Fortes, profesora de estadística de la Universidad de Valencia y gran divulgadora de los números, que nos ha enviado este poema para el 25 de noviembre.
Irregulares formas, tonos oscuros, ocultaban sus ropas. Nadie lo supo. Representó funciones desde su boda, integró los golpes, era la norma. Convexa falacia en sus facciones, que al llegar a casa se vuelve voces. Y sumando la rabia llegó ese día, y el maldito canalla le robó la vida.
Y retiembla en su celda.
Me siento lleno de alegría por tener en estos momentos la oportunidad más bella de mi vida, ya que en nombre del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, vengo a ofrecer a ustedes nuestro cariño.
La República Independiente de Internet presenta...
Tex-Mex.
Tex-Mex.
Viva México.
Abriendo el melón de la nube tecnopolítica y visión crítica de la red.
Vamos con la sección más tecnopicante de este lado del charco. Conectamos con el corazón del Raval de Barcelona, con Max Mafia, o como algunos despistados le conocen, Efraín Foglia. Crudos días, Efraín.
Hola, Javier. Crudos días. Hola, Madrid. Y hola, gente linda de carne cruda.
Y del universo todo, que te escucha todo el orbe, Efraín.
Muy bien.
Al parecer, nos vas a hablar de tecnocolonialismo y de una figura llamada el vampiro neocon. Necesito saber ya, me han gustado muchísimo los nombres, pero ¿es posible que viva en mí el señor de las tinieblas y aún no me haya dado cuenta? Quizá no nos hemos dado cuenta y todos llevamos un vampiro dentro, ¿cierto?
Efectivamente, Javier. En este programa vamos a hablar de uno de los problemas más serios de la geopolítica internacional. Sabemos que los procesos colonizadores son diversos y uno que representa nítidamente esta época es el vinculado a la colonización tecnológica.
¿Quieres decir que los iPhone nos han colonizado? Pero si es súper lindo el iPhone con su Siri y sus emojis.
Lo que quiero decir es que tu iPhone efectivamente es súper lindo.
Yo no tengo iPhone, ten cuidado. Aunque tengo otro que debe de ser más o menos lo mismo.
Pues digamos que tienes un iPhone, efectivamente es súper lindo. El tema es de que se han dejado muchos millones de dólares en pagar a diseñadores para que te enamores de ese objeto que tienes ahí, que puede ser de otra marca, pero algo parecido. Pero te diré un secreto, Javier. En el caso de los iPhones, la manzana está envenenada.
Y mira que hay gente mordiéndola, ¿eh?, una y otra vez. Pues vamos a buscar esas manzanas podridas. Venga, vamos allá.
Tecnocolonialismo. A la caza del vampiro neocon.
Efraín, ¿qué es?
Bueno, sabemos que colonizar es invadir, saquear, imponer. La construcción geopolítica global se ha articulado históricamente a partir de la colonización de personas, de lugares, de saberes. Un pequeño ejemplo es el mapa con el que nos educamos en la escuela primaria, el que está pegado en la pared junto a nuestra dulce profesora. Aquello es un instrumento colonial, es un relato de dominación.
A ver, ¿cómo es eso? Explícanos, Mex Mafia.
Siguiendo con el tema de los mapas, estos mapas nacieron de la mano del cartógrafo flamenco Mercator en 1569. Estos mapas duraron siglos, dibujando una visión eurocéntrica del mundo. Nos mostraban el relato del mundo colonizado. Dichos pliegues de papel nos guiaron por mucho tiempo hasta que llegó Google Maps.
Dios mío, qué horror. Entonces, el Google Maps es una suerte de nuevos conquistadores como en su momento fueron los Colón y compañía.
La colonización nunca se detuvo, como sabemos. No ha acabado y sigue su proceso extractivista. En pleno siglo XXI, uno de los motores de dicho proceso es la gran industria tecnológica, esa que nos llega desde Silicon Valley. A este proceso lo podemos llamar tecnocolonialismo. Estaremos hablando de un proceso colonizador continuo y al parecer infinito, que se refuerza desde su corazón corporativo con los oligopolios gigantes de la tecnología digital. Los conocemos, Google, Amazon, que tienen más poder hoy en día que muchos estados-nación.
Creo que ya lo voy pillando, Efraín. Por lo tanto, los ejemplos en nuestro día a día son infinitos. Las tres carabelas digitales ya no son de madera, espadas y crucifijos, son de servidores, fibra óptica y algoritmos, ¿no? Y las podemos ver colonizando el audiovisual global, como Netflix, la información personal, como el Gmail, las citas, como el Tinder. A diferencia de otros tiempos, la resistencia a dicha colonización no es tan generalizada. Y además, de hecho, muchos la bendicen porque facilita nuestra vida, según ellos.
Efectivamente, lo cierto es que nos jugamos mucho en este territorio, la democracia incluida. Por cierto, hablando de democracia, saludos, señor Loser Trump.
Bueno, Efraín, creo que traes un invitado de lujo para hablar de estos temas, que por cierto es originario de la tierra de Trump, algo así como un gringo bueno.
El arma cargada y caminamos este relato en compañía de un referente, además de un buen amigo, Peter Blum.
Hasta ahora, los críticos del 5G más activos y organizados son aquellos que viven en el norte global, preocupados por los fantasmales efectos en la salud, pero también son ellos los que están más que felices de ignorar los innumerables peligros expuestos anteriormente, ya que no ven, sienten o entienden cómo les afectaría en última instancia. Desafortunadamente, los grupos de oposición al 5G, hasta ahora, no han podido encontrar una causa común con aquellos en el sur global, quienes son los que proporcionan los minerales y la mano de obra barata para crear la tecnología y, a cambio, reciben los oxidados buques contenedores de desechos electrónicos. 5G, una condición terminal. Peter Blum.
Vamos a ver, ¿quién es este tal Blum? Y lo principal, ¿existen los gringos buenos?
Sí, sí que hay. De hecho, hay bastantes. Bueno, Peter tiene un grado de estudios urbanos por la Universidad de Pensilvania, tiene un máster en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México. En 2002 fundó y dirigió Juntos, la primera organización en Filadelfia dedicada a organizar y defender los derechos de inmigrantes latinos. En 2009, Peter empezó a trabajar en Nigeria como consultor de desarrollo y creador de medios. Vivió en la zona de Delta de Níger durante 2 años y ahí cofundó el proyecto Media for Justice, a las afueras de Port Harcourt.
Bueno, un currículum de verdad y no como el de Casado.
Desde 2009, Peter coordina Rizomatica, una organización que empezó a promover nuevas tecnologías de comunicación y que ayudó a crear la primera red de telefonía celular autogestionada en las Américas en 2003. En 2015 fue nombrado el innovador menor de 35 años por el MIT Technological Review y es uno de los 100 pensadores globales según instituciones de referencia.
Pues ya quiero escuchar lo que conversaste con Peter Blum.
Bueno, por si no ha quedado muy claro con mi explicación lo que es el tecnocolonialismo, vamos a ver que nos lo explique Peter de primera voz.
Yo creo que hay diferentes maneras de entenderlo, ¿no? Yo creo que uno es lo que está haciendo la tecnología como procesos de saqueo. Yo creo que ya estamos bastante familiarizados con el labor de estas famosas plataformas grandes de Internet y su manera de extraer datos personales. Yo creo que eso es una forma de colonialismo tecnológico. Yo creo que también hay otros procesos que tienen más que ver con la masificación de la tecnología, o sea, cómo abrir mercado para tecnología. Eso puede ser cosas de Internet o puede ser realmente de cualquier tecnología.
Bien, ahora lo tengo más claro.
Lo siguiente que quise preguntarle a Peter es algo que está en la boca de mucha gente, el famoso 5G.
El 5G en realidad es una plataforma, un sistema de comunicación que está planteado para primar las comunicaciones entre entes no humanos. Ahora, ¿por qué eso es problemático y cuál es como el tono colonialista ahí? El Internet de las Cosas lo que plantea es básicamente tener millones y millones de dispositivos conectados. Eso para nosotros, yo creo que para todos, debe de ser preocupante en el sentido de que es como la llegada o la penetración, otra vez usando esta palabra, de tecnologías de conectividad hacia nuestras vidas personales en el plano físico.
Bueno, no vamos a comprar esa teoría conspiranoica de que nos van a inyectar una vacuna con un microchip en 5G que se nos mete hasta el cerebro, pero sí que se nos está metiendo de otra manera hasta los huesos.
Efectivamente, y por si no ha quedado claro, vamos con un ejemplo práctico.
Va a ser mucho más difícil, por ejemplo, si quieres tomar un taxi, ese taxi que va a haber una computadora manejando este taxi, no un ser humano. Y para que estos autos automatizados no se empiecen a chocar todos entre sí, tiene que haber una red que les organiza. Y luego hay otro que es entre peatón y vehículo. Entonces tú como peatón, alguien que va caminando en la calle, básicamente vas a tener que estar conectado para que no te atropellen los autos automatizados, ¿no? Pronto, si no hacemos algo, vamos a estar ahí. Y en ese sentido, tu posibilidad de ya no ser parte de ese sistema va a ser cada vez más difícil. Y yo creo que, o sea, si hablamos de colonialismo, ¿no? O sea, el colonialismo es algo en donde se somete.
Claro. No estamos hablando de la imposibilidad de desconectarnos de esa gran red. Bueno, vamos a revisar algún fragmento de los textos de Peter que nos entrega directamente en su página y él nos avisa de algo muy importante sobre el 5G, que es esta relación de el norte y el sur.
Sin embargo, gran parte de lo que debería preocuparnos sobre la tecnología 5G ocurre en el sur global. Sin ningún orden en particular, existe un problema en torno al increíble daño y destrucción del medio ambiente y las comunidades donde se lleva a cabo la extracción de materiales y minerales, en gran parte realizada por mujeres en condiciones peligrosas. La producción de equipos móviles en condiciones de trabajo inseguras es otro ámbito de preocupación. Luego está la contaminación causada por los desechos electrónicos producidos por todos los equipos cuando se rompen o se consideran demasiado viejos para ser útiles. A partir de ahí, podemos mirar críticamente cómo la tecnología 5G usa dos o tres veces más energía que las tecnologías móviles anteriores y el impacto que eso tiene en el aumento del cambio climático. 5G, una condición terminal. Peter Bloom.
Cuidado, hay que tener mucho cuidado, como cantaba en Escorbuto. La tecnología y el crecimiento a costa siempre de otros, como estamos viendo en el programa de hoy, Efraín.
Para comprender lo que nos cuenta Peter, hay que entender que él es un tipo de Filadelfia que vive en Oaxaca y que lucha por la soberanía tecnológica, y esto está muy vinculado también al trabajo comunitario de las radios.
Sin duda.
Terminé por lo mismo, de alguna manera terminé en México en el 2010, apoyando a una organización de radio comunitario que se llama Palabra Radio, que está manejado por mi compañera, y así. Así fuimos conociendo un montón de pueblos ahí en Oaxaca, ayudándoles con sus radios comunitarias, y de ahí pues surgieron nuevas tecnologías, nuevas ideas, y pues ya había este vínculo con la gente. Y
el vínculo de la radio, la comunidad y las luchas de resistencia, como bien sabemos aquí, y bien sabe toda la gente, que hace posible Carne Cruda.
Eso es. Para quien no lo sepa, Oaxaca es un epicentro muy potente de las organizaciones comunitarias a lo largo de su historia. Oaxaca es un lugar de resistencia colonial y poscolonial. Sobre esa relación histórica entre las comunidades indígenas y otras comunidades como la de Peter, le quise preguntar.
Oaxaca es un lugar donde la gente está bastante organizada, donde tienen muy claro lo que quieren y que básicamente se organizan para hacer eso. Entonces nosotros en Rizomática, que era pues yo y un par de otros locos, ¿no? Lo que tuvimos que hacer es escuchar bastante cuáles eran los objetivos de la comunidad, porque en ningún momento era ni siquiera deseable ni posible imponer algo ahí. Todo tenía que pasar por muchas capas de toma de decisión de la comunidad, asambleas. Y estas comunidades de alguna manera han sabido a través de los años, desde la misma colonia, básicamente hacer cambiarse frente al mundo sin perderse.
Qué difícil mantenerse firme frente al mundo sin perder la esencia.
Claro, Oaxaca es muy especial, Javier. Es un lugar donde se pueden conseguir cosas que parecen imposibles en otros lugares. Por eso le pregunté a Peter, si tuviera una varita mágica, ¿qué pediría para construir más autonomía respecto al colonialismo tecnológico?
Cuando hablamos de construir autonomía, sí, yo creo que esa autonomía se tiene que ejercer en diferentes planos, ¿no? Nuestro enfoque principal es en la infraestructura. Esa idea de que si no tenemos ni conocimiento ni control de nuestra infraestructura, no vamos a poder tomar decisiones contundentes sobre nuestra autonomía con respecto a las tecnologías. Eso es uno, ¿no? ¿Cómo sigues construyendo autonomía con herramientas que están hechos para que no tengas autonomía y que seas un consumidor y que seas un ser vigilado? Es muy complicado y no tenemos las respuestas tan claras más allá de tenemos que entender, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser preparados, tenemos que saber manejar y utilizar estas tecnologías. Si no, chao.
Chao, sí. Por eso estamos aquí hoy aprendiendo de la experiencia de Peter.
Antes de acabar, le quise preguntar por recomendaciones que tenga Peter, ejemplos de gente que está enfrentando este sistema.
Hacer las cosas diferente es difícil. Y obviamente en la medida en que estas empresas, tanto de telecomunicaciones como internet, ahora son como las más grandes del mundo, ¿no? Es muy difícil ir en su contra en el plano político y también en el plano de los hechos. En los planos más concretos, pues hay diferentes luchas, ¿no? Yo creo que hay unas luchas que son más de índole política, ¿no? Entonces hay un plano, tenemos gente en nuestro equipo que se dedica a eso, a dar unas batallas en unos espacios muy hostiles como la UIT, entre como reguladores nacionales que básicamente están comprados por las empresas.
Bueno, eso lo explica todo, que los que trabajan regulando el uso de las tecnologías están comprados por las empresas tecnológicas.
Claro, y espera, que hay más ejemplos.
En el plano tecnológico, pues tenemos unos proyectos interesantes, seguimos construyendo con las comunidades de Oaxaca y de México, con una cooperativa muy grande de Puebla que se llama Tosepan. También van a estar trabajando con nosotros en construir redes autónomas en sus territorios, que también son territorios fuertemente amenazados por proyectos de muerte, como llamamos, proyectos de fracking, de minería. Y tenemos otro proyecto, un poco sí estamos trabajando en Chihuahua y con comunidades wiráricas o huicholes en el norte del país, pero sobre todo en Amazonía, en Brasil, en Ecuador, con comunidades amazónicas, sobre todo indígenas, riberinos, repensar y rediseñar un poco las redes de onda corta. Entonces, esas son las radios que las personas en la selva utilizan para estar en contacto. Entonces, estamos trabajando en el rediseño. Tenemos un proyecto que se llama Hermes, que es para poder pasar más fácilmente información digital a través de radio de onda corta. También permite el cifrado de esa información, porque estamos trabajando con comunidades que otra vez están siendo amenazados por minería, por tala ilegal de árboles, etcétera, ¿no? Entonces ellos quieren poder monitorear sus territorios y poder pasar información sin que nadie más lo pueda leer. Que bueno, es el granito de arena que estamos contribuyendo a este movimiento.
Bueno, muchos granos hacen un gran arroz. Muy interesante conocer a Peter Blum. Y ahora me tienes que explicar eso del vampiro neocon, ¿qué es?
Será un placer, pues ha sido un ejercicio de revisión de lo que pasa en los imaginarios ligados a la innovación y a la tecnología.
¡A la caza del vampiro neocona!
Bueno, venga, cuéntanos.
Bueno, por tener un referente, el año pasado, en diciembre del 2019, antes de la moda de las mascarillas, digamos, llevamos a cabo un encuentro en Barcelona, varias comunidades de práctica ligadas a proyectos comunitarios de música, diseño, software, redes libres, para debatir cómo se ven afectados nuestros proyectos por el extractivismo de personas o empresas. Estas ciertas personas o empresas se aprovechan del trabajo comunitario para sacar rédito sin haber arrimado el hombro o simplemente roban activos. Y a esta figura le hemos denominado en este ejercicio de análisis el vampiro neocon.
Ah, el típico trepa y aprovechado, entonces.
Al igual que el capitalismo se vale de la privatización y explotación de los bienes comunes para generar beneficio, el vampiro neocon es aquella figura que se vale de los saberes comunitarios para aumentar su beneficio, sea este monetario o simbólico.
Como decía Rajoy, un aprovechategui de toda la vida.
De hecho, en los movimientos de software libre, en ellos existe la denominación para este tipo de personajes. Se le conoce como el free rider, que sería un poco la traducción del polizón.
El polizón, entendido, Efraín. Pero ¿nos podrías dar unas pistas desde tu experiencia para detectar mejor a estos vampiros?
Te lo voy a poner más fácil. Hemos creado un decálogo y toma lápiz y papel, que ahí va una lista.
A ver.
Decálogo para detectar a un vampiro neocon.
Un vampiro nunca se mancha las manos con el trabajo cooperativo y de base. Cuando hay que trabajar, el vampiro siempre llega cuando ya está todo hecho. El vampiro huye de las labores invisibilizadas, pues ahí no encuentra rédito.
El vampiro neocon cuenta con la habilidad de convertirse en referencia de los temas contemporáneos. Tiene los medios de su lado, los medios de comunicación son su mejor plataforma. Un vampiro es un excelente divulgador por naturaleza. Es un call hunter.
El vampiro neocon no genera soluciones a los problemas que divulga. Genera exclusivamente capital simbólico o monetario personal. Vende ideas y vuela para esperar colgado, cabeza abajo, al mejor momento de regresar a chupar la sangre.
El vampiro neocon se atribuye la dirección o creación de proyectos colectivos.
Es la muestra de la uberización de la creación de ideas.
Internet es su aliado, maneja redes a lo grande porque mayoritariamente solo existen ahí. ¿Se imagina a Trump sin Twitter?
Nadie de las comunidades los ha visto presencialmente. El vampiro gasta su tiempo de exposición personal solo en ambientes de famoseo mediático.
Sus campañas exigen lealtad total al proyecto o producto porque si no, eres la competencia directa. El vampiro no comparte créditos con nadie, por lo menos no al mismo nivel.
Todo proceso en el que participan solo es para un beneficio personal. Cuando este está conseguido, salta a otro tema o proyecto, lo que llamamos trabajar a tierra quemada.
Si trabajas con un vampiro, no hay intercambio, diálogo o cooperación, solo extractivismo.
Si en algún momento el vampiro comete algún error, milagrosamente es culpa de alguna otra persona de esa comunidad de la que no participa, pero a la que dice representar. El vampiro echa la culpa a la ineficiencia del proceso cooperativo.
Vaya, 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 pues conozco a muchos vampiros neocon y no lo sabía, no sabía que se llamaban así.
Hay que recordar que somos vampiros, pero podemos decir vampiresa o vampire. El vampiro neocon no es uno, es una flota.
Ya.
Ten cuidado, Javier, pues ahora con el uso de las mascarillas no podemos verle los colmillos.
Ahora me va a ser más fácil detectar esos chupasangres. Pero, Efraín, ¿qué les decimos a las generaciones jóvenes? ¿Cómo les explicamos esto? A personas que han nacido bajo el sol brillante de Google, TikTok y Tinder.
No tenemos ningún problema, porque para ello hemos invitado a nuestra consultora millennial, aquella que en el programa nos anunciaba el Tronix 3000,
¿sí?,
a Ginebra Val. Vamos a ver qué nos cuenta en esta cápsula que hemos denominado...
¿Cómo sobrevivir siendo una millennial?
Estamos rodeados de vampiros neocon, están por todas partes, es una plaga. Deberíamos localizarlos, observarlos antes de que te muerdan. ¿Te damos algunos ejemplos? Un vampiro neocon es la amiga de la discoteca que te quita el chico una vez has hecho todo el trabajo. Es ese que firma el trabajo en grupo de la universidad pero que no ha participado en lo más mínimo, vamos, que ni lo conoces. Cuidado que también sufren transformaciones y a veces es la abuela que espera saltarse la cola, que le da igual los minutos o horas que lleves porque la vampira neocon siempre piensa en ir la primera sin ningún esfuerzo. Es ese cabronazo que te quita la plaza de parking, porque siempre están allí esperando el momento para aparecer y robarte lo tuyo. Es el león cobarde de la ciudad. Es esa perra que se lleva el mérito de la cena de Navidad, pero que no ha frito ni un huevo. Carbón para esas personas, carbón. Los vampiros neocon son los policías de Nueva York que se quedaban con los méritos de Spider-Man. Esos que no hacían nada. Era Peter Parker el que pillaba a los malos. En definitiva, son los succionadores de vida, no de clítoris, de vida. Son gentuza que esperan que bajes la guardia para robarte lo tuyo. Vigílalos, porque una de cada 10 personas es un vampiro neocon. Así que si no conoces a ninguna... tal vez lo eres tú.
Qué buena Ginebra Val, la espero de vuelta muy pronto. Como decía ella, a la gentuza carbón y para la buena gente, esta canción. Somos de todos colores y de todos los oficios y aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos.
Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo.
¿Qué significa esto que acabo de leer de los tigres del norte a quienes estamos escuchando, Efraín?
Bueno, el proceso colonizador y de vampirismo neocon está en cada esquina. Es una de las primeras capas en lo nominal, la mental, en el cómo llamamos las cosas. Por ejemplo, en Europa le llaman América, frecuentemente a los Estados Unidos. Es una visión colonizadora por defecto, es una vampirización de un término geopolítico. América es todo un continente y es una ofensa como mínimo denominar así a los Estados Unidos exclusivamente. Parece solo un detalle, pero es un detalle colonizador totalmente.
Sí, ayer mismo Joe Biden decía "America is back", hablando de la vuelta a la política mundial de Estados Unidos. América estaba ahí, el continente sigue ahí, no se ha movido y no es de los estadounidenses, sino de todos los americanos y americanas. Un detalle que no podíamos pasar por alto en un programa como hoy.
Esto no nos preocupa, por otro lado, si tenemos para despedirnos a los Tigres del Norte, que son famosos por muchas cosas, pero una de ellas es por cantarle a la tragedia de la frontera, al despojo y a la resistencia de las poblaciones centroamericanas migradas a los Estados Unidos, que por desgracia migran para ser explotadas. Vamos, lo mismo que la frontera mediterránea, que es el cementerio más grande del mundo en la actualidad. Por lo tanto, nos despedimos con los tigres, que nos aclaran en su letra y desde su visión particular lo que es América y lo que significa ser de ahí.
Pues órale, vámonos. Nos vamos con esos tigres de sombrero, Tex-Mex. Hasta la próxima. Efraín, Mex Mafia.
Hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande. ¡Apa, adeu!
¡Adeu!
Entre guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español, y si a los siglos nos vamos, son
las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos.
Y si no miente la historia.
Mañana volvemos con un programa especial dedicado a la nueva reforma educativa y el regreso del debate Twitter. Hasta entonces, hasta mañana, en Cademá, Dica Maitín, hasta Llueu, Fins Demá, Vía Arte, APA. Adeu y que la radio os acompañe.